A veces don Wenceslao me contaba historias de Guinea, me hablaba de aquellas tierras calurosas y un eco de melancolía le arrastraba la voz hacia selvas, mares, cielos redondos colmados de estrellas. ¡Qué tierra aquella, Gabriela! Si algún día, qué raro sería, pero si algún día cae por allí, recuerde la hacienda de los Peñalba, en el continente, atravesando una buena parte del bosque Fang. Allá tiene su casa, que la lleva mi buen Francisco Gómez, mi encargado y amigo. Solo un día renegó de Guinea. Estábamos charlando tranquilamente con nuestro chocolate por medio y una fuerte sacudida le conmovió. Se le cambió la cara, que se le puso pálida, y luego empezó a tiritar. Daba diente con diente y me dijo, «Ya me arremanda, hija mía». Ella entró y me hizo una señal como que de que fuera y me explicó luego. Es el ataque de las fiebres esas que trajo África. Se pone mal y mal hasta que le hacen efecto sus medicamentos, pero eso le envejece y le asusta, el ataque de fiebre. La escuela estaba limpia y arreglada. Además de pintar, habíamos colocado en las cuatro esquinas cuatro arbolitos del monte en unos cubos. Por la mañana los sacábamos al sol. Cuando empezaba a hacer frío, los encerrábamos en la escuela y lo aprovechábamos para explicarles la vida del reino vegetal, de los que ellos tenían conocimientos ya tan directos y tan poco científicos. Pero nuestras clases de trabajo manuales llegaban con las cosas más inesperadas, trozos de soga, clavos, cortezas de árboles blandas para tallar con sus navajas, juncos del río con los que hacer cestos. Me enseñaban y les enseñaba, y el intercambio de habilidades se convertía en un juego. Decorábamos la clase con sus dibujos, con sus maderas, los costureros de las niñas que bordaban el lienzo tejido de sus madres. Inicié lo que apenas me atrevía a llamar una biblioteca. Sobre un blanco íbamos colocando los libros y los periódicos como podíamos conseguirlos. Pocos y muy pocos, pero ya tenía un lugar especial en la clase. Me conmovía profundamente cuando uno de mis niños decía, ¿puedo usar la biblioteca? Y le veía revisar ávidamente el montoncito de papel impreso que había en un tesoro, que era un tesoro y que para todos era un símbolo, entre otros tesoros lejanos y difíciles de alcanzar. Alguna tarde los llevaba de excursión. Pasado el pueblo, en lo alto de la peña, más cercana había una pradera y desde allí se veía la cadena de montañas que se perdían en un horizonte neblinoso. Parecía imposible salir de aquella cordillera. Desde allí, desde lo alto, se hacía más evidente nuestro aislamiento. Al otro lado, la meseta prometía caminos despejados, pero nosotros vivíamos encerrados en el circo de montañas, prisioneros de aquella geografía y la miseria. No me marché del pueblo por cobardía ni por cansancio. Fue un corte brusco, una decisión repentina tomada por mi padre cuando vino a verme y me encontró agotada, convaleciente de lo que debió de ser una pulmonía, aunque nadie lo hubiera diagnosticado. Todo empezó después de las vacaciones de Navidad. Yo regresaba de casa con mis padres y había caído una gran nevada que tenía el pueblo muy incomunicado. Tocaron a concejo y un grupo de vecinos me fue a rescatar al pueblo grande. Las caballerías pasaban con dificultad por las hoces, así que solo llevaron una para mí y los hombres marcharon unos detrás de otros delante del animal, protegiéndome y cuidando de que no nos despeñáramos. Nos costó horas llegar y alcanzar el pueblo. Solo se veían columnitas de humo porque las casas habían desaparecido, cubiertas por la fuerte nevada. Entraron por el tejado a la casa de María y bajamos hasta el primer piso por unos escalones hechos en la nieve, casi helada. Todas las casas estaban sometidas al mismo enterramiento invernal. Al día siguiente, para ir a la escuela, los niños hicieron una cadena cogidos de la mano y tiraban de mí como un juego en los que todos patinábamos. Me habían regalado pieles de rebeco, completas para mi cuarto, y tiras con otras pieles de animales pequeños para que forrara con ellas las abarcas. Genaro me esperaba musitado y calló. ¿Qué pasa? Le preguntó. Y mi padre que está malo, fue el monte y cayó redondo y se mancó la pierna y la espalda. María regateaba el carburo. Me metía en la cama y tiritaba de frío, aunque entraba forrada de jerseys de lana gruesa con escarpines y una piedra envuelta en trapos que había calentado la lumbre. Una noche después tembló el techo y las vigas del roble gimieron. Casi creí que había llegado el fin, que nos hundiríamos sepultados en la nieve, pero no fue así. Habían llegado las lluvias, agua de Galicia, sentenció María, y la nieve se fue deshaciendo, aunque después quedaban neveros sólidos en la umbría de las montañas. Me fui a visitar a Genaro, que no venía a la escuela, ocupado en cuidar a su padre y en atender al molino y al ganado, y encontré al niño silencioso y remoto, como si se hubiera alejado de mí, como si estuviera viviendo en una experiencia no compartida con nadie. Esta vez no me fue ofreciendo arándanos ni asiento. El padre yacía en el camastro y emitió un gruñido de agradecimiento. Me fui enseguida y Genaro se quedó en la puerta del molino. Me vio trepar torpemente, pero no acudió a mi ayuda. Al llegar a casa sentí que tenía fiebre. Yo creo que aquello venía de antes, del día de mi llegada y el recorrido de las horas a caballo y entre la nieve. María me llevó a la cama leche caliente con miel y, como tosía, me puso cataplasmas y ungüentos que me abrasaron la piel. Al día siguiente vino Raimunda y me trajo coñac de parte del amo. El coñac me hizo sentirme estimulada y fuerte y, por un momento, entre la fiebre y el alcohol, me creía curada. Pero no fue así. La fiebre cada vez era más alta y pasó un tiempo, nunca sabré cuánto, medio inconsciente, incorporada a medias en la cama para no ahogarme. El primer día que tuve fuerzas para levantarme, cuando le anuncié a María que pronto volvería, muy abrigada a la escuela, se abrió la puerta y apareció mi padre, avisado por no sé quién. Ya hablé con el alcalde, me dijo, y me obligó a seguirle, bien abrigada, sí, pero no a la escuela, sino al pueblo mayor desde donde regresaríamos a casa. Me despedí de Genaro, no me despedí ni de Genaro ni de Wenceslao, solo de María, que se quedó en la puerta de la casa mientras Lucas se colocaba a su lado y mi padre a otro del caballo que me transportaban. Por las últimas revueltas de la calleja aparecieron niños, me miraban marchar, pero ninguno dijo una palabra. Yo les decía adiós con una mano. Tan débil estaba que apenas podía sostenerme en la grupa. La maleta sujetaba a la espalda me servía de apoyo y también me clavaba en las costillas y cada vez y con el paso del animal. La convalecencia fue larga. El médico me tenía sometido a un reposo exagerado. Pero hay que evitar la tuberculosis, porque ya sabe usted no ignora, le decía a mi padre, pero la tuberculosis es una muerte inevitable. Cuando me dieron por curada ya en verano, en septiembre empecé a preparar oposiciones y durante un curso todo fue estudiar y estudiar bajo el cuidado amoroso y la vigilancia primorosa de mis padres. Volví a Oviedo, cuando llegó el momento me examiné y lo mismo que un día apareció mi nombre en la lista del final de la carrera, ahora lo vi brillar en otra lista, Gabriela López Pardo, maestra en propiedad. Había pasado pocos años entre las dos listas, pero ya había llegado el momento de elegir, con todos los derechos, mi escuela.
Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. En directo estamos leyendo Historia de una maestra. Y empezábamos a las dos, la lectura ha empezado sobre las 2:30. Y en este tramo de esta hora un poquito larga han sido los lectores y lectoras. Josefa Sánchez, que iniciaba la lectura, maestra, de quien ya hemos hecho una breve reseña porque de alguna manera queríamos agradecerla y homenajearla por ser una maestra que ejerció su magisterio que ejerció largo tiempo su magisterio y luego después sigue colaborando con la Universidad Popular y entidades como la Asociación de Vecinos. Otras personas lectoras en este tramo han sido Inma Miranda, enfermera y alumna de Encuentros en la Literatura, Demetrio de la Fuente, maestro, y alumno también de la Universidad Popular en el taller de encuadernación. Juan Ramón Lagunilla, maestro y secretario general de la Liga Española para la Educación en Palencia. Y Ana Molina, educadora. Vamos a poner un poco de música durante unos 20 minutos para tomar un descanso en esta hora del mediodía, casi de la comida, y en 20 minutos estamos con todos vosotros y vosotras, con ustedes, para continuar leyendo Historia de una maestra, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.